Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN 316. Que lo disfrutes.
Hablando, creo en esas transferencias de parte del Señor. Venir a orar y no sentir nada, no experimentar nada. Y es como que si el Espíritu me dijera, ¿quieres orar porque me sientes? ¿Vas a orar porque te toco? ¿O vas a orar creyendo que a pesar de mi silencio yo estoy? Luego de esas cosas, diálogos, entendí lo que es transferencia, diga transferencia. Yo no sé lo que pasa, pero cuando usted es sincera y sincero delante de Dios, y diga, Señor, estoy enojado, tengo bronca, y aún me fastidia, me siguen fastidiando, aún congregarme, aún adorar, aún tantas cosas, aún en la iglesia, en la familia, y me fastidian, me molestan. Y cuando usted habla con el Señor y le cuenta tantas cosas, pero a pesar de todo, usted dice, yo sé que tú estás. ¿Cuántos creen que Dios está? Dígale al de lado, Dios está a pesar de ti. ¿Cuántos lo creen esto? Esta transferencia de las que les estoy hablando es toda una realidad. Si ustedes y yo cada vez más tendríamos esa convicción de la presencia del Señor, de esa transferencia, aunque te salgas de la oración, aunque termines tu canción y hayas estado orando y clamándole al Señor y pareciera que todo está de bronce, algo se nos transfirió. ¿Cuántos lo creen esto? Tu problema y mi problema es que vas a la presencia de Dios con montones de cosas en tus mentes y te distrae el celular y estás pensando en otra cosa y no sentí nada y si, ¿para qué orar? Bueno, Señor, ayúdame. Y no te das cuenta que si te hubieras callado y hubieses esperado en el Señor y le hubieses contado eso que te pasa, que le digas, Señor, no es normal que yo me fastidie cuando estoy en tu presencia, no es normal que me distraiga tanto, no es normal que esté así, no. Señor, eso que usted hace, esa sinceridad hace que Dios se acerque a usted. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? Diga, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a dejar que usted se desagote. Es más, Dios le va a dejar esos estados de distracciones que usted piensa en los trabajos, en los negocios. Uy, sí, que su oración es una ensalada de frutas difícil de entender. ¿Por qué Dios te deja? No porque Él no te conozca, pero en un momento que a usted se le hace luz y dice, esto es, no es normal lo mío. No es normal que esté así. Y Dios permite que te veas a ti mismo. Diga conmigo, Dios permite, dígalo bien recio, Dios permite que me vea a mí mismo, a mí misma. Entonces usted se da cuenta de su graso error y empieza a entender ahí lo que es la bendita oración. Y mire, no sé si hubo pocos momentos, todavía no empecé a predicar. No sé si hubo algún momento, seguramente los hubo. Los tengo aquí, ¿verdad? Donde el Señor nos transfirió algo y no sentí nada. Yo digo, wow, ¿qué? Me he preguntado y he dicho, ¿qué se transfiere en la oración? ¿Qué se transfiere en la postración? ¿Qué se transfiere cuando usted no se distrae con el celular en una reunión? ¿No está pensando en otras cosas, en el perro, en el gato, en los mensajes que le manda? Cuando usted, a pesar de las torpezas, diga, a pesar de mis torpezas, o sea, no le estoy diciendo que no le pasa y que no lo haga, sí, te va a pasar que va a estar, no sientes nada, tienes bronca, y es más, estás más dispuesto, dispuesta a levantarte, a dejar de orar y todo ese tipo de cosas que a seguir orando. Pero cuando usted insiste en eso, en quedarse allí, no va a sentir nada a veces. Pero se cumple lo que el Espíritu Santo dice, que va a haber una voz, diga, una voz en nuestro corazón que nos va a decir, por este camino andad. Entonces usted sigue ahí orando, entrando, saliendo de la oración, hablando pavadas y diciendo cosas, y usted sigue en eso. Y se va a dar cuenta que hay, en algún momento algo cambió. Y por el hecho de haber permanecido y empiezan a cambiar a su oración, y tal vez habla menos y piensa más y medita más. Como el gemir del judío, la meditación del judío es, no solamente piensa en la meditación, sino habla bajito, meditando, repite la palabra. Dios está conmigo. Y hablan bajito y repiten y meditan. Y usted se va a dar cuenta, lo habrán experimentado millones de veces, simplemente les recuerdo, que algo se transfiere de Dios a nuestras vidas. Ore a pesar de todas las cosas que le puedan llegar a pasar, y se van a dar cuenta que algo Dios va a transferir de él a sus vidas. Y que no te vas a levantar de ese momento de distracciones, de oraciones de ensalada de fruta, de celulares y trabajo. Y es más, a veces estás orando y estás pensando en fiestas, en amigos, y es como que todavía el pecado te reencanta. Pero aún así, insista hasta que algo se haga luz en su vida. Le van a venir las cosas más raras a veces y por haber, pero le puedo asegurar que si insistimos en eso, algo se va a transferir. Entonces, no sé si en algún momento, pero algo se transfiere de Dios cuando he permanecido a pesar de. Algo se transfiere. Qué bueno que es Dios, ¿cuántos dicen amén? Que Él sigue reinando. Vamos a las Escrituras, me dice amén. A ver. ¿Por qué? Pensaba predicar otra cosa que tengo todo un bosquejo ahí y lo tenía anotando y haciendo montones de cosas, pero había algo. ¿Vio cuando usted sabe que hay algo que está bien? No sé, Señor. Y hoy a la madrugada no podía dormir, así que insistí, pero parece que no. El Señor quería otra cosa, así que me vine, no sé, muy tempranito acá, muy de madrugada. Y dije, ¿qué querés, Señor, con todo esto? ¿Qué querés hoy? Y se me vino a pensar sobre el profeta Habacuc. ¿Cuántos se acuerdan del profeta Habacuc? El libro del porqué. El libro de donde se muestran los grandes porqué y donde hay respuestas que a veces son difíciles de entender. Los porqué que todos ustedes, todos nosotros nos hacemos en medio de las injusticias, en las familias. Esos porqué que se meten en los matrimonios. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué esto? Esos porqué que nos hacemos en medio de enfermedades difíciles, contra pronósticos raros. los por qué nos aplicamos a los males reinantes, por qué, por qué, por qué. Y le digo más, aún vienen esos grandes por qué, aún con respecto a Dios. Ahora, quiero serle fiel al Señor y quiero hablarles en esta noche lo que Él puso en mi corazón y me ministró con respecto a eso, que tiene que ver los por qué que nos hacemos al ver una situación tan difícil en Argentina. Sí, estamos llenos de por qué. Y esto es más espiritual de lo que llegamos a pensar. De hecho, es Dios que se mete en todos los rincones de una nación. Y claro, Él está al tanto de toda situación. Y yo creo que en este tiempo se están viviendo en Argentina un momento de grandes porqué. ¿Cuántos me entienden esto que les estoy diciendo? Es decir, ¿es justo esto después de tantos años? ¿Es justo lo que padece el obrero, el comerciante, el empresario? ¿Es justo que viva explotando la cabeza? Señor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué depara lo presente, lo futuro? Entonces, quiero hablarle de todo eso y quiero que usted aplique todo esto también a nuestras vidas. A veces los hijos de Dios, equivocadamente, erróneamente, creemos que no tenemos que decir por qué esto. Porque nos han enseñado que siempre a nosotros, no, usted no debería decir por qué, sino usted debería decir para qué. Porque si usted pregunta por qué este rollo en mi familia, en mi matrimonio, en las finanzas, en mis negocios, por qué esto en mi pareja, por qué tengo este carácter y por qué siempre los complejos, las dudas, por qué esas sinceridades. O sea, no suena espiritual, no gana votos, no cae bien ante los demás. Entonces nos han enseñado que grandes, chicos, jóvenes y ancianos, siempre tenemos que decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero nunca, ¿por qué? Pero el profeta Habacuc sí le va a preguntar a Dios por qué. Es más, Dios permitió todo esto para que llegue aún a nuestras vidas, para animarnos a que usted y yo le digamos al Señor, Dios, ¿por qué? ¿Me está escuchando? Dígame amén. Cuando Habacuc le hace eso, le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no lo recriminó. Dios no le dijo, no quiero que me digas nada, solamente tené fe. Hay momentos en que en una de esas Dios dice, guardá silencio porque el tiempo es malo, voy a hablar. Pero a veces, diga, a veces, dígalo de nuevo, a veces los por qué es la pregunta más saludable que te podrías llegar a hacer. ¿Por qué? Entonces Dios no lo castigó a Habacuc cuando le preguntó por qué. Pero les digo algo para que Habacuc entendiera, debería escuchar la respuesta de Dios, llegar a ver las cosas conforme a la mirada de Dios. Si no, jamás entendería lo que Dios va a responder con respecto a sus por qué. Las respuestas verdaderas a nuestros por qué, diga las respuestas verdaderas a nuestros por qué, solamente están en Dios. ¿Cuántos tienen por qué? Te preguntas por qué. Es imposible que no haya una cadena de por qué. Se lo preguntan los ancianos, los jóvenes, el abuelo, todo el mundo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo los por qué entiendo, Esas respuestas gloriosas solamente pueden venir de parte de Dios. Ahora quiero animarle a que todos sus por qué ustedes que les pregunta a Dios se animen a descansar en el Señor, que es lo que va a hacer Habacuc. Dice Habacuc 2:1: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Dice: allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y qué me responderá respecto a mi queja, a todos mis por qué. Entonces vamos a leer Habacuc capítulo 1, dice las Escrituras. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Versículo número 12. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardará silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienen quien las guíe? ¿Tenemos que terminar ensartados en sus ganchos y atrapados en sus redes mientras ellos celebran alegremente? Entonces, adorarán a sus redes y quemarán incienso frente a ellas. Estas redes son los dioses que nos han hecho ricos, exclamarán. Esas formas, esas costumbres de hacer las cosas, esos planes, esas ideas. Escuche lo que le dice. ¿Permitirás que se salgan con la suya para siempre? ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Voy a pasar en blanco los porqué de Habacuc, que no son muy distintos a los nuestros, y sobre todo en Argentina. Que hablemos de estas cosas, si no hablemos de sanidades, de milagros, no significa de que no es espiritual. ¿Sabe por qué? Usted sale de la puerta del blinde para otro lado. Y esto es lo que nos toca vivir en este tiempo en Argentina. Y ustedes se obtienen paz muchas veces cuando congregan, cuando están, vienen a este espacio. Pero allí afuera está el desafío. Los noticieros, los diarios, radio, televisión, te están mostrando qué es lo que está pasando. Y sin ninguna duda están salpicando al pueblo de Dios. Yo me encontré en esta madrugada leyendo esto en otras versiones también. Yo dije, esto es el diario de hoy. Y comencé a entender que Dios quería hablarnos y está queriendo hablar a toda JN 3:16 a causa de lo que hoy nos está tocando vivir como país. Porque en el medio de este caos, señores, Dios tiene respuesta para nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué es lo que dice Habacuc? Número uno le dice, ¿por qué tanta violencia? Y no hace falta que entre a traer ejemplos. Todos saben la violencia que está habiendo en nuestra nación, donde la vida no vale una moneda. Ni los bebés que están en el vientre están protegidos. Tanta violencia en todos lados, familiares, matrimoniales, violencias físicas, violencias psicológicas. Número dos, lo que le dice el Señor, porque dice Habacuc, ¿por qué tanta miseria. 57% ya tenemos de pobres, dicen algunas estadísticas, y que si ellos dicen 53, 57, es muy probable que haya mucho más. No hay asistencia a los comedores, no se les lleva los alimentos necesarios, y tengo una mala noticia para decirle. ¿La quiere escuchar? ¿Sí o no? Una persona que trabaja dentro del gobierno y tiene mucho roce, mucho contacto con esta mujer que se encarga de llevarle los alimentos a los comedores, pero se les cortó, el gobierno les cortó a ellos, aún ellos siendo del propio gobierno, les cortó, dijo, no hay plata, no podemos abastecer a los comedores, no hay plata. ¿Qué es lo que hace esta, no sé si es ministra sería la palabra, pero es la que se encarga de esto, Portobelo, bueno, ¿alguien me ayuda? ¿Portobelo se llama? ¿Eh? ¿Petobelo? Ok. Le dijeron, no hay plata, ella dice, no podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quieren hacer para paliar esto y llevarle algo de alimento. Escúcheme esto, que es lo más bajo habido y por haber. Y si le puedo asegurar que esto es de buena fuente, es de una persona que está al lado de ellos. Y dice, no voy a apoyar lo que usted está diciendo. ¿Qué es lo que quiere hacer ella? Llamó a las empresas alimenticias y les dijo lo siguiente: quiero que me hagan un presupuesto porque quiero comprar todos los alimentos que sean de descartes. Los alimentos que son de descartes son los que van a llevar a los comedores. Los alimentos de descarte es lo que les van a hacer comer a los abuelos, a los ancianos, cosas vencidas, basura, porquería. ¿Usted cree que los ancianos, los niños y las personas que están pasando un momento difícil, esto los dignifica comer la comida que deberían darle a los chanchos? O sea, nosotros no podemos negar lo escritural, no podemos negar la palabra del Señor, lo que el Señor nos está hablando en esta noche, en este tiempo. También como iglesia tenemos que entender, buscar del Señor, si qué respuestas tiene Dios, ¿por qué esto? Bueno, Dios se encarga de respondernos. Número tres, bueno, tanta violencia, tantas maldades, tanta miseria. Cuarto, le dice, ¿por qué tanta destrucción? Número cinco, le dice, ¿por qué hay tanta gente que solo le gusta discutir y pelear y no aportar soluciones? ¿Por qué? Esto pasa en todos los ambientes, lo reconocemos, personales, familiares, empresariales, en el mismo gobierno, le encanta discutir, le encanta vivir peleando, pero no son capaces de aportar algún tipo de solución, que es la que todos estamos necesitando en este tiempo, en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Paso, amén, no me entusiasma. ¿Cuántos dicen amén? Número 6, Habacuc dice, ¿por qué la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales? La ley se estancó. Sale en favor de que más plata tiene. Sale en favor la justicia de aquellos acomodados que están allí en los tribunales. ¿Está todo malo? No, podemos decir que algunos son buenos. Pero la mayoría, olvídense. Tanto tienes, dígale usted, tanto vales. Pero hay una cosa que quiero sobresaltar en esto que estoy hablando. Pero tal vez el gran ¿por qué de Habacuc tiene que ver con Dios y tiene que a veces ver con nosotros? Porque el gran porqué de Habacuc era, ¿y por qué en medio de todo esto, ¿por qué tú no nos respondes? Hay versiones que hablan, dice, ¿por qué te mantienes indiferente? ¿Por qué no nos respondes? ¿Por qué te mantienes indiferente? ¿Por qué guardas silencio ante estos perversos? Y le dice, ¿vas a dejar que se salgan con la suya? ¿Vas a dejar que tengan éxito en todo lo que hacen, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué todo eso? La respuesta que viene de Dios es una respuesta que es una respuesta, los tengo aquí, muy difícil de entender, iglesia. Porque lo que les va a responder es Dios, y Dios le dice, no voy a enviar, parafraseando, no voy a enviar salvación y socorro de inmediato, sino que habrá dolor primero, habrá primero disciplina y luego va a venir el socorro. Mire la respuesta de Dios ante los por qué, la violencia, por qué los perversos, los inescrupulosos, por qué, están haciendo todo este tipo de cosas y nos está afectando a todo el mundo. Yo le dije que la respuesta que Dios iba a dar era para personas, en este caso Habacuc, tenía que elevar un poco su mirada, su pensamiento para llegar a entender. Porque, ¿cómo? Estamos mal y tú dices que vas a enviar aún más dolor. Estamos mal y nos vas a enviar disciplina, no nos vas a socorrer en todo esto. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿La quieren escuchar? Él le pregunta, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? El Señor respondió y le dice lo siguiente: observen las naciones, mírenla y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, escuche, algo que no creerían, algo que les va a costar aceptar. Estoy levantando a un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos, sus fuerzas son más veloces, sus capacidades, tienen recursos. Son más feroces que el leopardo y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a las presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivo a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian toda su fortaleza. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas, las toman por asalto, arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un dios. Mire la respuesta de Dios. Es parecida a la respuesta que Dios le da a Jeremías cuando llora a Jeremías. Está todo mal, es todo difícil. Dios le dice, ¿te crees que eso es todo? Jeremías, va a venir algo peor. Y si con los de a pie te cansaste, ¿cómo será cuando tengas que pelear con los de a caballo? Esto es casi igual. Entonces Dios le responde a Habacuc que iba a hacer algo que no lo iban a comprender, pero también le dice sus razones. ¿Cuántos queremos escuchar las razones? Dios que le va a hablar, ¿qué le va a decir? Y le va a hablar del pecado de la nación. Tú me preguntas por qué la violencia, la miseria, la destrucción. Y esto no es fruto de la casualidad, porque la maldición no viene sin causa. Entonces Dios tiene sus razones. El pecado de la nación, le dieron la espalda a Dios, hacían las cosas a su manera y se volvieron tras los ídolos. No solamente tiene que ídolos, tiene que ver imágenes, sino hacen de sus ídolos su proceder, su forma de hablar, su forma de hacer negocios, su forma de buscar placeres, todo a su propia manera. Y les va a decir algo Dios en todo esto. Que gobernantes y sacerdotes eran de igual corruptos. Dios no hace cosas porque sí, nomás porque le place a Dios verte sufrir y que pasemos miseria en nuestra nación y destrucción. ¿Por qué permite Dios todo esto? Deberíamos preguntarnos, ¿por qué nunca podemos salir como país de todo esto? Vivimos de ciclo en ciclo, sube uno, baja el otro, sube uno y todo es peor, todo sigue igual. De la París del año 1940 y pico que era Argentina, hoy hemos descendido a los niveles más bajos, en pobreza, en deuda externa, la desvalorización de nuestro peso. Hoy usted tiene que ir a comprar con un paquete de billetes así que no sirve para nada. Jamás voy a olvidar cuando con Mirta estuvimos en Venezuela. Era una pila de billetes para, póngale así, para que sean 100 pesos. ¿Han visto ustedes por los noticieros los camiones de billetes de Venezuela? Entonces Dios le va a responder y dice que a causa de estos pecados ellos pasarían por momentos difíciles y que la disciplina iba a ser inevitable. Y sabe una cosa, estas son profecías de doble cumplimiento. Sucedieron unos 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Invadieron los babilonios, hubo destierro, hubo desastre. Nadie los podía frenar, el llanto estaba en las calles, las miserias, las necesidades, la perversión. Pero Dios no se deleitaba en esa cosa. Algo, había una causa justa, como muchas veces hay una causa justa. Y usted comience a pensar seriamente, porque a lo mejor hoy está zafando de una u otra manera, pero le puedo asegurar que si no buscas y descansas del Señor, todo este tipo de cosas va a comenzar a salpicar tu vida, a golpear tu puerta. Va a llegar un momento que no sabes cómo hacer. Y van a comenzar tus grandes por qué. Por eso creo que hay que consagrar cada vez más nuestra mente al Señor, de llegar a pensar como Él piensa. Entonces Dios le dice a Habacuc: voy a levantar gente inescrupulosa, que nadie les va a poder hacer frente. Los poderosos de hoy en día, ¿no le da la sensación de que hacen lo que se les da la gana? Quieren robar, roba. Es como dice Habacuc: nos van a tener ellos como peces y nos van a tener enganchados del cuello y van a hacer todo lo que se les hace las ganas. Señor, señora, ore por su marido, que en su trabajo, su negocio le vaya bien. Dejémonos de hacernos los distraídos y de no querer escuchar dirección y palabra del Señor, porque luego se termina pagando caro todo este tipo de cosas. Wow. Hoy en día pareciera que todos los poderosos, los que gobiernan al mundo, se salen con la suya. Quieren infectarlo a usted con una enfermedad, lo hacen. Quieren darle alimentos tocados, manipulados, lo hacen. ¿Quién les pone freno a todo esto? ¿Cuántos creen que aún así Dios sigue siendo bueno? Dios le dice que iba a sufrir el pueblo, pero le iba a reiterar que es consecuencia que se habían cometido desde las autoridades hasta el pueblo todo tipo de pecado. Y después, para terminar, cuando la gente habla de pueblo, de pueblo, de pueblo, tengo respuesta para aquellos que dicen: pero el pueblo, ¿qué culpa tiene el pueblo? ¿Qué culpa tiene el pueblo? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Espere hasta el final de este sermón. Habacuc se queja y le dice: Dios, ¿cómo nos vas a poner bajo disciplina de estos que son peores que nosotros, asesinos, ladrones, inmisericordios. Si tú eres puro de ojos, tú eres el justo juez. ¿Ves? Jeremías seguía pensando a niveles bajos hasta que finalmente después se entiende lo que iba a pasar. Entiende por qué se estaba viviendo lo que ellos estaban viviendo. Pero Dios le da una promesa a Habacuc en medio de esa crisis nacional, política, financiera, de crisis familiares, de crisis en todas las áreas. Y Dios le dice que en medio de esos tiempos, ¿sabe qué le va a decir el Señor? ¿Qué les dijo al Señor? Y nos dice a nosotros en este tiempo, iglesia, argentinos, ¿quiere saberlo sí o no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen quiero saberlo? En el medio de esa situación, en el medio de estos tiempos que nos toca vivir, le dio a Dios una promesa y le va a decir algo. Habacuc capítulo 2, versículo número 4, le dice Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y esto tiene que ver con el remanente de Dios, estos justos. Estos justos son los que no negocian la fe. Estos justos son los que no negocian la palabra del Señor. Estos justos son los justos que permanecieron fieles en sus familias. Son los justos que siguieron adorando a Dios en medio del caos. Son los justos que siguen hablando de Dios. Son los justos que siguen hablando bien de su iglesia. Son los justos que no se vuelven atrás. Son los justos que no dejan de orar, de adorar. Son los justos que siempre priorizan el reino de Dios. Son los justos que no dejan de ser fieles a Dios y administran con justicia su finanza. Dios dice que a estos justos, por su fe en el medio de esa situación, van a salir airosos de toda situación reinante. A los justos les va a ir bien. Por eso Dios le dice a ellos, eso está pasando, va a haber disciplina, va a sufrir. Después le voy a decir qué es lo que le va a pasar a los poderosos y qué le va a pasar al pueblo. Pero le dice Dios, en el medio de esa situación, los que permanecen fieles, mas el justo por su fe vivirá. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si ellos estaban esperando liberación, socorro primero e inmediatamente, Dios les dice no. Primero va a haber dolor, disciplina. Y luego vendría liberación y salvación en todas las áreas. Vendría la justicia, la derrota de los adversarios de tu vida. Pero Dios, el juez justo, le dice a Habacuc que al pecador le va a llegar su castigo y comienza a enumerar lo que Dios va a hacer. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos inclinamos ante la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Entonces Dios les dice que les iba a llevar la justicia a los corruptos, estén donde estén, hagan lo que hagan, dentro y fuera del país, dentro y fuera de las iglesias, estén en las sillas de gobiernos que estén en las bancas de las iglesias, estén donde estén. Aquellos, dice, les va a llegar la justicia. Si usted lee todo Habacuc, es precioso, y léalo en varias versiones. Aquellos que se enriquecieron a costa del pobre, les va a llegar la justicia de Dios. Aquellos que levantaron imperios, construyeron mansiones, se dieron los grandes lujos a través de la corrupción, les va a llegar la justicia de Dios. Les llegará el castigo de Dios a los codiciosos, le va a llegar la justicia de Dios a los avaros. Le dice que a los idólatras le va a llegar la justicia. Le dice que a todos estos opresores, en el tiempo que él escoja, le llegará su justicia. Dios le estaba diciendo, a pesar de todas las cosas que están viviendo como nación, a pesar de que Él iba a levantar, iba a permitir cosas muy difíciles donde pareciera que los corruptos, los perversos llevaban la delantera, Dios le dice, va a haber un momento que a ellos les va a llegar la justicia. Mi justicia, les dice Dios. ¿Alguien me está escuchando? Y habla de varios hay. Los dos primeros hay son contra las prácticas injustas en la economía. Para mí hoy a la mañana fue tremendo y espero que le bendiga a usted también. Los primeros hay son contra las prácticas injustas en la economía, fuera en nuestra nación como país y fuera dentro de la iglesia. Las finanzas de tu vida. ¿Cuántos me están escuchando? Dígame amén. Y le iba a llegar, esos primeros ay son contra las prácticas injustas en la economía. Los ay son para los ricos, para los poderosos, para los que cobran impuestos injustos, para así esclavizar a los pueblos. Ellos acumulan riquezas a través de la corrupción y por aprovecharse del pobre. El tercer ay es contra la esclavitud, a tratar a hombres, mujeres y niños como animales y tenerlos bajo amenaza si no producen. El cuarto ay es contra el abuso, vivir de placeres, de placeres tras placeres a costa del dinero del pueblo. El quinto ay es en contra de la idolatría, ellos hicieron sus propios ídolos, hicieron sus trampas. De sus trampas, de su sagacidad, de su perversión, de sus mentiras, sus armas más poderosas. Ellos decían, a nosotros nos va bien haciendo esto. Así que ídolo, Dios, no sé quién es Dios, este es nuestro ídolo. Entonces gobernantes y el pueblo estaban involucrados. Y acá viene la pregunta que yo les hice al momento. ¿Les aburre esto? Acá viene la pregunta que muchos se hacen y nos hacemos. Hay personas que dicen, ¿qué culpa tiene el pueblo? ¿Sí o no? ¿Qué culpa tiene el pueblo de esto o de lo otro? Hace varios meses vengo escuchando a personas que dicen, yo soy del pueblo. No, porque el pueblo, y que yo, pastor, no soy del pueblo, el buen juez no es del pueblo, el buen policía, el buen abogado, el buen médico no es pueblo. Solamente que le dice, fierita, esos son pueblo, está todo bárbaro, somos pueblo. O sea, los que trabajan y aportamos para dar subsidios, para que usen nuestro dinero, no somos pueblo para ellos, que se sostienen de los subsidios, un montón de cosas, no somos pueblo. Pero la gente dice, ¿qué culpa tiene el pueblo? Les pregunto algo, el pueblo, dentro y fuera de nuestras congregaciones, como argentinos, ¿no le hemos dado la espalda a Dios? El pueblo no roba, no adora imágenes. El pueblo no anda tras la brujería. El pueblo no acude a clínicas fraudulentas a practicar abortos. El pueblo no se da cuenta que todo lo que hace, en estos casos, los que le estoy nombrando, está en contra de la voluntad de Dios, es en contra de la Escritura. El pueblo no roba luz, no se engancha de la luz, no roban el gas, no manipulan los medidores. Cuando van a comprar, no le roban al almacenero cuando les da el vuelto y se lo dio mal. Cuando van a los hipermercados, en vez de guardarse un producto, se guardan dos, se esconden dos. El pueblo no roba, el pueblo no se ha pervertido, el pueblo no está negando a Dios con sus hechos. El pueblo no adultera, ¿El pueblo no fornica acaso? ¿Acaso el pueblo no miente? ¿El pueblo no consume drogas? Iglesia, no somos víctimas e inocentes. En menor o mayor grado pecamos contra Dios. Y el pecado es pecado, ni grande ni chico, es pecado ante Dios. Por eso la respuesta de Dios no es fácil de entender. Porque Dios dice, ustedes me preguntan por qué, por qué, por qué. Y yo les dije el por qué. Hay pecado. Desde el de arriba hasta el más bajo. Nuestro presidente quiere estar bien con Dios y con el diablo. Hoy se abraza con los judíos y mañana hace un ejercicio espiritista con la hermana para ver qué le dice el perro Conan. Conan, no sé cómo se llama el perro. O sea, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No puedes ir a llorar al muro de los lamentos, estar llorando, abrazarte, pedirte la bendición a los judíos. Presidente, a usted si no lo bendice Dios, por más que le ore el sacerdote, el papa, el rabino, usted no está bendecido. No se puede estar hoy, sí, creo en Dios, y creo en Dios, y después vas, te encierras a los ejercicios espiritistas y estás dependiendo del espiritismo. No se puede. ¿Cuántos creen que no se puede? Entonces, es difícil de entender la respuesta de Dios, porque Dios está diciendo, mire, yo estoy viendo lo que ustedes no ven. Les voy a responder lo que a ustedes no les gusta. Hay pecado y corrupción. Los de arriba y el pueblo mismo. Hay infidelidad. Las mujeres le engañan a sus esposos. Los hombres engañan a sus esposas. Hay negociados financieros en la propia familia, en los negocios. Hay mentira, hay corrupción. Ah, pero el pueblo, ¿qué culpa tiene el pueblo? Le voy a decir algo. El pueblo también pecó contra Dios. Generalmente el porqué de cada uno de ustedes tiene respuestas de parte del Señor. Ese porqué honesto, si es un porqué honesto, está bueno preguntar por qué. Porque la respuesta de Dios puede venirte diciendo, yo te voy a decir por qué, y esta es la causa, corrígelo. Y te va a ir bien. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Ese por qué va a desatar unas bendiciones increíbles a sus vidas. Entonces no está mal, dígale al de al lado, no está mal que preguntes el por qué. Entonces cuando Habacuc entiende esta respuesta de Dios, comienza a ver a la manera de Dios y ya no es, ah bueno, pobrecito el pueblo, ah pobrecito el otro, y se da cuenta que hay pecado debajo de las sábanas, hay pecado en todos los, en los tribunales, en el comercio. Entonces ahí cuando él empezó a ver, como usted y yo tenemos que empezar a ver a la manera de Dios, señores, insisto, no hay víctimas en todo esto, todos pecamos. Romanos dice, no hay justo ni aún uno. Habacuc, ante semejante revelación de Dios, revelación de alto rango, él tomó una decisión. Porque comprendió que su Dios no iba a permitir para siempre el dolor en su sufrimiento, que la disciplina no iba a permanecer para siempre. Él llegó a entender y a ver las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y pidamos en este tiempo que nosotros podamos ver las situaciones a la manera de Dios, no a tu manera, a mi manera egoísta para defenderme yo y los demás son los culpables y yo no lo soy. Eres responsable de una familia, tienes que hacerte pregunta. Eres responsable de un negocio, de un trabajo, de finanzas, tienes que hacerte pregunta. Cuando pecamos, cuando nos equivocamos, tenemos que hacernos pregunta. Entonces, cuando Habacuc entiende esto, que hay responsabilidades en esa nación, desde el sacerdote al gobierno, entonces él va a decir algo que nosotros deberíamos aplicar en este tiempo a nuestras vidas. Y él va a decir algo. Entonces cuando él entendió, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y en los campos queden vacíos y no den fruto, Aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Habacuc entendió que Dios sería su salvación. Y nosotros deberíamos salir en 10 minutos, 15 minutos de este lugar creyendo que Dios tiene respuesta para nuestros por qué. ¿Por qué te enfriaste tanto? ¿Por qué dejaste de ser fiel al Señor? ¿Por qué sabes que cuando sabes que hay un llamado del Señor, por qué te fuiste tras montones de cosas? ¿Por qué te sigues escapando de Dios? ¿Por qué a raíz de eso siguen los problemas personales, financieros, familiares? Y todo lo logras con cuentagotas y para lograr más o menos estar bien, te tienes que andar reventando de las 24 horas, te tienes que reventar 18 para estar mejor. ¿Por qué la cama cada vez se hace más dura? ¿Por qué no comes bien si eres casada, casado? ¿Por qué no disfrutas a veces de las relaciones íntimas? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarle a Dios, señores, hay que preguntarle a Dios. Yo creo que tal vez ese por qué, yo pensaba en esto y dije, tal vez ese por qué de preguntarle a Dios es la mejor pregunta, y ya estoy en verdad terminando. Ese por qué es la mejor pregunta que le podremos llegar a hacer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa pregunta tal vez sea la que Dios estaba esperando para decirte cuál es la causa y cómo corregir las cosas. Ahora, si usted dice, no, tengo que decir para qué, para qué, para qué, para qué, para qué. Usted va al médico y usted, el médico le quiere decir, ¿sabe por qué le pasa a usted? Mire, no me diga nada, usted deme el remedio porque a mí me interesa más que usted me dé soluciones y esto, dígame qué remedio tome, dígame qué es lo que tengo que hacer. No me diga otra cosa, no me diga por qué me pasó esto. Bueno, el médico con sentido común le va a decir, mire, yo me veo en la obligación de decirle por qué a usted le pasó esto, porque si no le digo por qué, usted lo va a seguir repitiendo. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el por qué sincero, honesto, delante de la presencia de Dios, tal vez sea la pregunta que has estado, que Dios ha estado esperando para decirte las causas y cómo corregir. Entonces, esto es lo que le pasa al profeta Jeremías. Entonces, apliquemos esta oración que decía Jeremías, aunque falte el producto del olivo, aunque no estén los animales, aunque el negocio no funcione, aunque sea dura la disciplina, aunque sea duro el momento que tengo que pasar, voy a tomar la determinación de que me voy a alegrar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. ¿Me está escuchando? Dígame amén. Entonces, Él entiende que no iba a quedar sin socorro, que no iba a quedar sin revelación, no iba a quedar sin el entrenamiento necesario, que no iba a quedar sin recursos. Hay recursos para los justos, para los fieles. ¿Cuántos me están escuchando? Díganme amén. Para estar bien financieramente no es necesario que le robes a Dios, que dejes de diezmar un mes sí, dos meses no, que dejes de mentir en tus diezmos, quitarle las promesas, las primicias, robar en ofrendas al Señor. No hace falta estafar en los trabajos, en los negocios. No hace falta hacer ese tipo de cosas. Todo lo que necesitamos es ser fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá en estos tiempos. Entonces, Habacuc decía, no me voy a quedar sin recursos. Y él toma la determinación de las determinaciones. Me regocijaré en el Señor. Porque lo que Él está haciendo es justo, nos lo merecemos. Así que los honestos pueden recibir respuestas de parte de Dios. Los por qué honestos recibirán sabiduría, revelación, que no a todo el mundo Dios le revela y le muestra cosas. Y no a todo el mundo está capacitado de recibir semejantes respuestas de parte de Dios. Póngase de pie, quiero decirles algunas cosas. En esta situación difícil que estamos pasando como país, en esta situación que le tocó pasar a Habacuc, y yo lo vi una revelación de alto poder que Dios le estaba dando a Habacuc. Habacuc le decía: Habacuc, vos tenés que ver las cosas como yo la veo. Yo estoy viendo esto, por eso tengo que actuar de esta manera. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo dice las Escrituras. Entonces, Habacuc tenía que ver a la manera de Dios, por eso él dice, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas no estén, me voy a gozar en el Señor, porque esto no va a durar para siempre, su socorro va a ser. Y quiero terminar diciéndoles esto. Habacuc va a decir algo, y creo que las mujeres, hay un grupo que se llama Pies de Siervas, ¿no? Estos animalitos son los más parecidos a las cabras, que no son a ciertos animales que nosotros creemos que ellos son. Tienen una característica en esa pata, que son capaces de caminar al borde del precipicio, en cualquier piedra que esté saliendo, tienen la capacidad de apoyarse y agarrarse bien de ahí. Se apoyan bien. Ellos no tienen miedo, esos animales, de andar al borde del precipicio, porque ellos saben que tienen esa capacidad para hacerlo. Por eso dice Habacuc: me haces andar, que me has dado como pies de ciervas, y en las alturas puedo llegar a andar. Puedo llegar a andar al borde del precipicio, al borde de un país que está en crisis, al borde de problemas personales, familiares, pero yo estoy entendiendo que si te soy fiel y entiendo lo que significa el justo por la fe vivirá, estoy entendiendo que me vas a dar la capacidad, tu provisión, y me vas a ayudar a caminar en el medio de las tormentas, al borde del precipicio, y no voy a caer. No me han de faltar recursos. Mientras veo tu obrar, soportamos la disciplina, pero todo va a ser que vamos a terminar dándole gloria a Dios. Por eso, al justo le va a ir bien. Dígale al lado, ¿cómo estás con esto? ¿Eres fiel a Dios? Dígale. ¿Cómo estás en el trabajo, en los negocios? ¿Cómo estás con tus aportes? ¿Cómo estás con tu boca? ¿Tenés un corazón misericordioso como el corazón del padre del hijo pródigo, que está capacitado para recibir a gente errada o gente que se equivocó? ¿Tienes el corazón como el del buen samaritano? Entonces, en este tiempo tan difícil de entender, hemos tenido montones de por qué que los vamos a encontrar únicamente en Dios. Pero oro que estés preparado, preparado, porque cuando le preguntes a Dios por qué, por qué, por qué, puede que Él te responda de manera que no quieres escuchar. Puede que Dios te diga: eres responsable también de esto. Pero te lo voy a decir porque quiero transformarte, limpiarte, disciplinarte, porque quiero llevarte de gloria en gloria, quiero que no te falten recursos, quiero darte habilidades, quiero darte una mente espiritual, pero vas a tener que aprender a ver las maneras de ver las cosas a mi manera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Padre, en el nombre de Jesús, hemos recibido tu palabra,